a orar en esta noche y luego voy a pedir que abran sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a orar. Señor, llegamos ante ti en esta noche y queremos darte las gracias por el día que nos has regalado. Gracias, Señor, por las bendiciones del culto de la mañana y también, Señor, por las bendiciones de la tarde. Y pedimos ahora, Señor, tu bendición sobre este culto y sobre la enseñanza que se va a dar en este momento. Señor, lléneme con tu espíritu y guía mis palabras. Ayúdanos, Señor, a ver las doctrinas falsas de esta secta que ha tenido mucho efecto aquí en Guatemala y ayúdanos, Señor, a poder ver también las verdades bíblicas en cuanto a las verdades de tu palabra, en cuanto a cómo refutar, Señor, doctrina errónea en el momento en que estamos confrontados con personas que proclaman estas cosas. Ayúdanos, Señor, a poder traer a la memoria las cosas que vamos a ver en esta noche y poder utilizarlos, Señor, para testificar para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido estudiando por varias semanas sobre las sectas falsas, la cristiandad, las sectas falsas y las religiones. Y hemos estudiado ya, primeramente vimos como un repaso general lo que es la cristiandad, los fundamentos de la fe, por decirlo así, las bases bíblicas, las bases bíblicas en cuanto a las doctrinas mayores, por decirlo así, y ya hemos venido también estudiando algunas sectas y definimos también qué es una secta en general. Vimos que tiene que ver con cualquier religión que no proclama las verdades bíblicas en una forma correcta, basada en la palabra de Dios. Y aquí en 1 de Juan, capítulo 4, la Biblia dice en el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde los tiempos de Juan ya estuvo personas, ya hubo personas en el mundo quienes estaban proclamando cosas que no eran sanas doctrinalmente. No eran conforme a lo que Dios había dado a sus apóstoles, en el Antiguo Testamento primeramente, a los patriarcas y los que escribieron las Escrituras, y luego en cuanto al Nuevo Testamento y lo que Dios había dado por medio de su Hijo Jesucristo a sus apóstoles y el desarrollo de las Escrituras como nosotros lo conocemos hoy en día. Y en esta noche queremos, ya pasamos también unas semanas viendo acerca del mormonismo, de qué es lo que ellos creen, y tienen algunas doctrinas muy raras, muy diferentes, no ni parecido a las doctrinas bíblicas en mucho sentido, aunque utilizan muchas veces el mismo lenguaje, utilizan los mismos términos. Y hoy queremos ver ahora en cuanto a otra secta falsa, que son los testigos de Jehová, y conocido también por la sociedad Watchtower. Esta secta falsa fue comenzado, los fundadores de esta secta incluyen a dos personas, primordialmente el que realmente fundó lo que es los testigos de Jehová fue fundado por uno que se llama Charles o Carlos Taze Russell, que vivió de 1852 a 1916. Y después de él, el otro, no fundador, pero uno que realmente ayudó a este movimiento a agarrar más fuerza y a tener más influencia, es uno que es conocido como Juez Rutherford. Su nombre es José o Joseph F. Rutherford, pero era un juez, y era abogado y juez, y por lo tanto es conocido como Juez Rutherford. Esta secta fue comenzado por el señor Carlos Russell en el año 1879 en la ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania, en los Estados Unidos. Y ahora tienen su sede actualmente en el estado de Nueva York, en la ciudad de Brooklyn, que es parte de la ciudad de Nueva York, el área metropolitana. En cuanto a este señor Carlos Taze Russell, él fue el primer presidente, que lo llaman de lo que son los testigos de Jehová, y él fue presidente durante de 42 años. Él nació y creció en un pueblo que se llama Allegheny, Pennsylvania, y sus padres eran presbiterianos. Y él asistía a la iglesia, o asistió a la iglesia presbiteriana, hasta los 15 años. A los 15 años él cambió a la iglesia congregacional, donde sentía él más cómodo, y estuvo ahí, pero estuvo ahí poco tiempo, porque a los 16 años se convirtió en un escéptico. Y un escéptico es una persona que dice que la verdad no existe. Dice que es imposible realmente entender qué es la verdad, porque la verdad no existe. Y el hombre, por lo tanto, ya que no existe, el hombre es incapaz de poder entenderlo o conocer la verdad. Unos años después, por un tiempo, él fue atraído al movimiento de los adventistas del séptimo día. Y como ya pueden ver, ha estado en un poco de todo, ¿verdad? Russell creyó desde el principio que la forma correcta de gobierno era una teocracia, que es un gobierno directamente de parte de Dios, que en realidad, en un sentido, hermanos, es cierto, es correcto, porque desde el Antiguo Testamento eso era la forma de gobierno del pueblo de Israel, hasta que ellos demandaron un rey de Samuel, ¿verdad? Y comenzó el reinado con el rey Saúl y luego con los demás reyes. Pero él creyó que la forma correcta del gobierno de una iglesia era una teocracia, teocracia, ¿verdad? Muy bien. En 1870 hasta 1875, él comenzó y organizó unas clases de estudio bíblico que comenzó nada más con 6 miembros que se reunieron regularmente. Y en 1879, él empezó un nuevo periódico titulado El Atalaya de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo. Un nombre largo para su revista o su periódico que estaba publicando. Y en ese mismo año él se casó con una señora que se llama María Frances Akeley, quien trabajó por muchos años en la sociedad que él había formado. Pero luego en 1897 se separó de Russell y en 1913 demandó el divorcio de él, y dijo la razón por qué demandó el divorcio era por su arrogancia, egoísmo, carácter dominante y conducta impropia respecto de otras mujeres. Imagínense. Y hermanos, es interesante porque casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre, cuando se trata de sectas falsas, tarde o temprano lleva a problemas morales con los líderes en esos grupos. Y como ya vimos con los mormones, que no fue nada más una pequeña influencia, sino que José Smith tuvo muchas mujeres antes de que fue matado. Y lo mismo sucedió con Russell, y por eso su esposa quiso divorciarlo. Después de un tiempo, pues Rutherford comenzó a tomar el cargo de los testigos de Jehová, aunque en ese entonces no fueron llamados así, pero pues Rutherford, lastimosamente, creció un bautista. Él comenzó como bautista, y él llegó a ser el presidente más tarde con Russell, fue el sucesor, y llegó a ser presidente de la sociedad por un periodo de 26 años. Y la profecía de Russell, en 1914, él profetizó que Cristo iba a regresar en ese año. Pues cuando no regresó el Señor Jesucristo en 1914, entonces por no haberse cumplido eso, Rutherford luego cambió las fechas dos veces, al 1915 y luego 1918. Y luego Russell murió antes de que llegase esas fechas. Luego el juez Rutherford siguió cambiando la fecha. Como Russell había profetizado muchas veces que el Señor iba a regresar, y luego no regresaba, como que Rutherford continuó con el mismo ritmo de cambiar las fechas, y él lo cambió desde 1919 hasta 1920, luego 1925, y en 1925 él publicó el libro Millones Ahora Viviendo Nunca Morirán, en el cual habló de que en 1925 iba a ser el año del Armagedón. Y este libro fue publicado, y fue este libro que ayudó al el aumento de 44% de su membresía en ese año. Cuando publicó ese libro, de repente hay muchos que comenzaron a unirse al grupo de los testigos de Jehová. Y fue justo en ese tiempo que también en los Estados Unidos, y resultó afectando a mucho del mundo, pero fue justo en ese entonces que comenzó a entrar lo que es conocido como la Gran Depresión en los Estados Unidos. Y la gente seguían siguiendo tanto a las enseñanzas de Russell como también los de juez Rutherford. Y la gente comenzó a vender sus casas, comenzaron a vivir dentro de sus carros, y en las calles estaban esperando el fin del tiempo, lo cual no llegó, sino que siguió el tiempo como todos los días llegaba. Igual en 1925 llegó todos los días y seguían, y Cristo no regresó en ese entonces. El problema es que habían vendido sus casas, habían vendido muchas cosas, y luego entró la Gran Depresión, y ellos apenas sobrevivieron durante esos tiempos malos en el tiempo de la Gran Depresión. El juez Rutherford demostraba un liderazgo fuerte en la organización de los testigos de Jehová, y también en cuanto a su teología. Él como era abogado, era juez, él era un poco más organizado en su forma de pensar, en su forma de desarrollar su teología, y él tenía un énfasis que puso en tres cosas: en la distribución y venta de literatura, que hasta el día de hoy sigue muy fuerte con los testigos de Jehová; en la visitación de casa en casa, que igual hoy en día sigue muy fuerte; y también en hacer y entregar informes y contabilidad de todas las ventas y las visitas semanales que hacen. Registran, y los testigos de Jehová tienen un registro muy rígido en cuanto a cuántos ejemplares de la literatura se han vendido y también cuántas visitas se han hecho cada semana. Si usted busca en el internet bajo los testigos de Jehová, usted va a encontrar varias páginas, y entre ellos una que tiene las estadísticas por país en el mundo según población, según cuántos miembros tienen en los testigos de Jehová, y de hecho vamos a ver algunos en unos minutos en cuanto a eso. Durante el tiempo de Rutherford, la sociedad publicó el séptimo volumen de los estudios de las Escrituras, llamado El Misterio Terminado, que fue una compilación de los editoriales de la Atalaya que hicieron los escritos por Carlos Russell, su fundador. Y en uno de estos volúmenes, en este volumen que salió, el séptimo volumen, específicamente castigó todos los que sabían el hebreo y el griego y declaró que los de otras religiones eran, entre comillas, la ramera de Babilonia y eran del diablo. Abiertamente proclamaron que cualquier otra iglesia o religión eran de la gran ramera y del diablo mismo. Y Rutherford demostró ser un escritor muy prolífico, mucho más prolífico que Russell, y por un tiempo sus libros reemplazaron las obras de Russell y se convirtieron en exposiciones oficiales de la doctrina de los testigos de Jehová. El inicio de una nueva revista que sacaron, que se llama Consolación, que hoy en día se llama Despertad, fue iniciado por Rutherford, y se vende casa por casa la famosa revista Atalaya. Eso comenzó bajo el liderazgo de Rutherford, y luego él es el que oficialmente cambió los nombres de sus seguidores a los testigos de Jehová, basándolo en Isaías 43 y versículo 10. Ahora, en cuanto a las escrituras claves de los testigos de Jehová, es muy interesante, hermanos, porque ellos tienen varios libros que consideran sus escrituras. Ellos dicen que la Biblia es su base, pero ellos tienen su propia traducción de la Biblia, que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Esta versión de la Biblia era traducida por un comité de 6 personas, y ni uno de los 6 personas tenía algún conocimiento del griego y el hebreo, pero era una nueva traducción de la Biblia basado en sus creencias, y que ellos dicen que es la única versión de la Biblia que deben utilizar. Luego ellos tienen varios otros libros que consideran como si fuera escritura para ellos. Entre estas escrituras está uno que se llama Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Es todo un volumen que titulado así. Luego otro libro que se llama Razonamiento a partir de las escrituras. Y luego, por supuesto, sus 2 revistas más populares son La Atalaya, que se venden de puerta a puerta, y otro que se llama Despertad. Y ellos consideran que las profecías o las declaraciones de estas revistas, que de nuevo es hecho por un comité céntrico en su sede en Nueva York, y todo es anónimo. Si usted agarra una Atalaya o un Despertar, a menos de que hayan cambiado su política, yo no he visto uno en varios años, pero ninguno de sus artículos tienen el autor. Todo es anónimo. Usted agarra la prensa y un artículo y dice por fulano de tal, ¿verdad? O usted agarra cualquier revista y dice que este artículo fue escrito por fulano de tal. No es así con los testigos de Jehová. Todo es anónimo porque todo es revelación de Dios, y ellos quieren que toda la honra y la gloria sea para Dios. En un sentido eso es bueno, si fuera cierto, pero ellos ponen un énfasis en sus escrituras como si fuera palabra de Dios, cuando en realidad no lo es. Estadísticas sobre los testigos de Jehová, en cuanto a membresía, y estos son datos algo recién del año pasado, ellos tienen a nivel mundial 7,508,050 testigos en 236 países. Y aquí puede ver, este lugar es para 2010 y no es para 2005,
Pero usted puede ver cómo esto pasó y fue hasta más o menos en el año 1985 que comenzó a crecer rápidamente.
No tenía muchos seguidores relativamente hasta ese entonces, cuando ya la explosión mundial de los testigos de Jehová comenzó a tener efecto. Y la mayor parte de sus convertidos o de sus miembros ahora vienen de países fuera de los Estados Unidos, no dentro de los Estados Unidos. Los datos que yo tenía anterior a estos, que los actualicé esta semana, eran de 2004, y de 2004 hasta 2010, la cantidad de membresía en los Estados Unidos casi no ha cambiado. Pero en el resto del mundo ha aumentado bastante. Hay más de 1 millón en los Estados Unidos, y en Guatemala, según ellos, hay 30,015 miembros de su organización Los Testigos de Jehová. En cuanto a sus publicaciones principales, y esto sí son estadísticas un poco más viejas, la Atalaya tiene 22 millones de ejemplares en 126 idiomas, y Despertar 19 millones en 81 idiomas. Ellos sí han entendido un principio muy importante, hermanos, y eso es el poder de la página impresa. Cuando tenemos literatura, por eso tenemos tratados y cosas así, porque cuando hay algo impreso, eso llega a la mano de una persona, y si esa persona no lo lea, quizá otra persona lo va a leer. O quizá lo va a leer y lo va a hojear por un momento, y quizá como nosotros cuando salimos, si tenemos oportunidad de hablar con alguien, quizá no nos va a querer escuchar por un tiempo, testificando de Cristo, pero ¿qué? Si le damos un tratado, si le damos un Nuevo Testamento de los Hedeones o algo así, ¿verdad? Tengo mi Nuevo Testamento. Entonces, eso es algo que ellos pueden tener en su mano, que luego pueden consultar después. Y ellos han entendido esto, solo que a ellos les gusta venderlos, ¿verdad? Ellos tienen que vender su literatura. Y ahora queremos ver lo que ellos creen. ¿Por qué decimos que los Testigos de Jehová son una secta falsa? Primeramente, ¿quién es Dios para ellos? Ellos dicen que hay un Dios en una sola persona llamado Jehová. Ellos solo hablan de Jehová Dios. No hablan de la Trinidad, no hablan de Jesucristo como el Hijo de Dios, como nosotros lo decimos, como la Biblia lo dice. Ellos quizá utilizan ciertos términos, como vamos a ver más adelante, pero ellos creen que hay un solo Dios que no es Dios trino, sino nada más una persona, Jehová Dios. ¿De dónde viene la palabra Jehová? En nuestra Biblia se ve seguidamente, en la Reina Valera 60 se ve seguidamente la palabra Jehová. Pero ¿de dónde viene esa palabra? La palabra Jehová viene de la palabra hebrea combinada con otra palabra. Porque en el hebreo, el hebreo antiguo no tenía ni mayúsculas, aunque yo lo tengo escrito en mayúsculas ahí, ¿verdad? No tenían mayúsculas y no tenían vocales, no tenían vocales, solo tenían los consonantes. Entonces, el nombre de Dios en hebreo era eso, YHWH. Cuando los judíos estaban leyendo el Antiguo Testamento, ellos hasta el día de hoy tienen una reverencia y un temor de pronunciar el nombre de Dios. Si usted busca en el internet un sitio hecho por un judío, ellos no utilizan el nombre de Dios. Ellos ponen D-S, guión abajo, ¿verdad? Porque ellos tienen una reverencia al nombre de Dios y un temor de que si lo deletran mal, que Dios los va a castigar. Entonces, en ese sentido, ellos no... Ni leían, cuando estaban leyendo el Antiguo Testamento, ni leían el nombre de Dios. Sino cuando llegaban a ese lugar y vieron el nombre de Dios, ellos decían Adonai, que es la palabra que significa Señor. Entonces, más adelante, cuando alrededor del siglo 3 después de Cristo, cuando los masoréticos, los masoréticos, que eran los el grupo de judíos que copiaban las escrituras y todo eso, ellos comenzaron a desarrollar un sistema de poner marcas diacríticas, lo llaman, para indicar cuáles eran los sonidos de las palabras, los vocales. Entonces, lo que ellos decidieron hacer es utilizar los vocales de Adonai, que era su costumbre de pronunciar cuando venía el nombre de Dios en la Biblia. Ellos pronunciaban Adonai, utilizaban los vocales de Adonai y lo juntaron con lo que era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento y llegaron a esta palabra, Yahuwah, que luego se traducido al inglés y al español llegó a ser conocido como Jehová. Y ahí es donde llegamos a esta palabra. Es como una palabra inventada juntando el nombre de Dios en el Antiguo Testamento con el nombre Señor que utilizaban para reponer eso. Los testigos de Jehová no creen en la existencia de la Trinidad. Ellos creen que solo hay un Dios y ellos creen que Jesús es la primera cosa creada por Dios. Que Jehová creó primero a Jesús y por tanto Él fue la primera creación de Dios y fue por medio de Jesús que Él creó las demás cosas. Entonces, para ellos, ¿quién es Jesús? El Jesús de los testigos de Jehová no es Dios. Para ellos solo hay un Dios, Jehová Dios. Y ellos utilizan términos parecidos a los nuestros, y vamos a hablar de eso quizá la otra semana un poco, pero ellos utilizan términos, y cuando ellos se refieren a Dios Padre y al Hijo, ellos están refiriéndose a dos dioses distintos. Siempre vienen dos. Entonces, cuando ellos hablan, y para no entrar muy lejos en ellos, como la Biblia habla a Satanás como el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, entonces ellos dicen que, bueno, Satanás, que era un arcángel, es el Dios de este mundo, entonces él como Dios de este mundo con un D minúscula es parecido al Dios Jesús con D minúscula, que es un Dios menor al Dios verdadero, Jehová Dios. Y prácticamente, hermanos, están poniendo a Jesús al nivel de un arcángel, porque ellos dicen que antes que vivió en la tierra, que Jesús era Miguel, el arcángel. Que entonces está poniendo a Jesús al mismo nivel de Satanás, solo que Satanás fue echado del cielo. Que es blasfemia, hermanos, no es Biblia. Ellos dicen que Jesús, que Jehová Dios hizo el universo por medio de Jesús. Y en la tierra, que Jesús era un hombre quien vivió una vida perfecta. Él no era Dios encarnado, sino que era un hombre, que era Miguel antes, pero cuando fue encarnado llegó a ser un hombre, pero un hombre que vivió una vida perfecta. Después de morir, y este es un punto que ellos son muy particulares en eso también, de morir en un madero, y ellos toman literalmente lo que la Biblia, cuando la Biblia utiliza en Gálatas la palabra madero, ellos dicen que no fue crucificado en una cruz, era un poste. Y si usted mira la literatura de los testigos de Jehová, ellos tienen a Jesucristo crucificado así, en un poste recto, no en una cruz. Y que cuando fue resucitado, resucitó nada más como espíritu, no resucitó corporalmente. Ellos enseñan que el poder de Dios dispuso del cuerpo humano de Jesús y Miguel se levantó de los muertos como Jesucristo resucitado. en forma espiritual, no literalmente. Ellos enseñan que Cristo no regresará otra vez, sino que ya regresó invisiblemente en espíritu. Y fíjense en la fecha. Después de tantas veces de cambiar la fecha, comenzó con 1920, ninguno de estos sucedió. Ellos luego cambiaron su doctrina para decir que Jesucristo sí regresó en 1914, como Russell había dicho la primera vez, solo que regresó espiritualmente, no corporalmente, físicamente. Y así justifican su doctrina de que Cristo regresó en 1914. Ahora, es muy interesante eso, porque ellos creen que Cristo regresó en 1914 para reinar aquí en la tierra por sus milagros. Y que ha estado reinando espiritualmente aquí en la tierra por mil años. Y al final de los mil años, ellos es cuando ellos creen que está la gran batalla de Armagedón. Entonces, ¿qué viene próximo, hermano? El año 2014. Y eso es su justificación por todo eso. Y si usted habla con un testigo de Jehová hoy en día, ellos le van a insistir que Armagedonia viene, que viene muy pronto, y por eso debe convertirse en testigo de Jehová, porque si no es testigo de Jehová, entonces no va a ser uno de los que tienen vida eterna. Muy pronto, luego, ellos enseñan que él y los ángeles destruirán todos los que no son testigos de Jehová. Entonces, es una clase de personas muy especiales los que dicen ser testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová, ¿quién es el Espíritu Santo? Ellos enseñan que el Espíritu Santo, y no es error mío, sino que ellos mismos lo ponen en minúsculas, que el Espíritu Santo es algo impersonal, es una fuerza impersonal, y no es Dios, es nada más como la fuerza de Dios. En cambio, el Espíritu Santo es una fuerza invisible y activa de parte de Jehová Dios, que opera en el mundo, que no es la tercera persona de la Trinidad, que nada más es una fuerza. Eso ya parece más como la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? De Star Wars. Sí, que la fuerza sea con un libro que fue publicado en 1939 que se llama Salvación. Es muy interesante este dato, hermano, porque la mayoría de los testigos de Jehová hoy en día ni saben de este dato, porque en este libro publicado por la sociedad Watchtower, que según ellos cualquier cosa publicado por la sociedad Watchtower es palabra de Dios. En este libro publicado en 1939 afirmó que en el año 1918 que el Espíritu Santo, que había sido el guía del pueblo de Dios habiendo desempeñado sus funciones, fue retirado, y que el Espíritu Santo de Dios, la fuerza de Jehová Dios, ya no opera en el mundo según sus enseñanzas. Pero el testigo de Jehová promedio no sabe ese dato. Entonces, como ellos, para ellos, ¿cómo puede uno ser salvo? Otra vez, hermanos, tenemos, como con casi todas las sectas, tenemos que entender las definiciones de sus palabras, porque ellos utilizan los mismos términos de nosotros, pero tienen otra definición aparte de la definición tradicional bíblica fundamental. Para ellos ser salvos, ellos dicen que Jesús murió durante su vida, o dando su vida en rescate, para que recuperemos lo que Adán perdió. Y eso es el derecho de una vida perfecta aquí en la tierra. O sea, Jesucristo murió, y el hecho de que Él murió, eso ahora recupera eso que Adán perdió, y ahora tenemos la habilidad, la posibilidad, mejor dicho, de vivir perfectamente en esta tierra para siempre. La forma para ellos de llegar a ser salvos, entre comillas, es que tiene que llegar a un conocimiento de Jehová Dios, por supuesto, y que quién es realmente Jesucristo, según ellos. Luego tiene que obedecer las leyes de Dios y vivir en una vida acorde con las exigencias morales que establece la Biblia. Entonces, básicamente, para el testigo de Jehová, su salvación es una salvación por obras, aunque no es ni la misma salvación que la Biblia enseña. Luego tiene que ser bautizado como testigo de Jehová y ser parte de las, que quiere decir que es una parte de la sociedad Watchtower. Ser testigo de Jehová es sumamente importante, porque si usted no se bautiza como testigo de Jehová, no es parte de los testigos de Jehová, y por lo tanto, cuando Jesucristo y sus ángeles regresan, ellos van a aniquilar a todos los que no son testigos de Jehová. La mayoría de los seguidores tienen que ganarse la vida eterna aquí en la tierra por trabajar de puerta en puerta. Una vez, cuando vivíamos aquí abajo en la cuarta calle, vinieron unos testigos de Jehová. Y había un señor de más o menos 50, 55 años de edad y una señorita de 20, 25 años de edad. Y ella era la que estaba hablando. Entonces ella vino a la puerta y yo contesté y un lugar de tormento, que la Biblia claramente lo describe como un lugar que arde con fuego y azufre, y es un lugar de condenación eterna. Y ellos dicen, no es que entonces pronto el señor Graciano se metió, porque ella, yo como que hasta le vuelta a ella, no tenía la receta, ella no entendía algunas cosas de la ya de su modo, y entonces. Y yo le dije, mire, ¿y por qué usted no se está tratando de terminar? Y dice, es que nosotros estamos tratando de que sí existe el cielo, que sí existe el cielo, la Biblia, los instrumentos, y que por medio del Señor Jesucristo tiene un hijo de Dios, que Él me ha regalado la vida eterna, y yo tengo la certeza, no una duda, no un desespero, pero una certeza de que con el hombre yo voy al cielo. Y usted está aquí, porque usted sí sabe que va a ser Cristo en la tierra, por la eternidad. Y que usted sí sabe que nunca va a ir a la vida. Y yo le dije, Señor, ¿quién tiene más que ofrecer a Dios? No estoy diciendo que según la Biblia, que Dios quiere ofrecer a usted el cielo, y usted me está diciendo que usted, según su Biblia, quiere ofrecerme la posibilidad de que sea también de tener el cielo. Le digo, ¿sabe más? Mejor regresamos a su vida.
Bien, estoy dispuesto a hablar con ustedes cuando quieran. Nunca regresaron a nuestra casa. Ningún testigo de Jehová.
cuando vivíamos allá abajo. El otro día llegó uno aquí y hablé con él un ratito, pero luego él tampoco quiso seguir hablando. Lo que pasa, hermanos, es que si nosotros sabemos lo que creemos y por qué lo que no me sale, por qué lo creemos y qué dice la palabra de Dios sobre lo que creemos, Juan 8:32 llega a cobrar vida en nuestra vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque aunque ellos están, quizás no se van a convertir, especialmente los que salen en la calle, normalmente no sé qué sistema utilizan para indoctrinar a los amigos, pero no van a estar bien indoctrinados para que se puedan jugar, se hagan de y es a veces muy difícil de ganarlos, pero lo que sí podemos hacer por conocer la verdad de la palabra de Dios es que podemos meter duda en su mente, que podemos poner esa semilla de la palabra de Dios que luego con el tiempo puede producir fruto en sus vidas. Pero eso es la forma para ellos de ganar la vida eterna, tocando puertas de puerta en puerta y vendiendo las revistas La Atalaya y Despertar. Los cristianos fieles, para ellos, no tienen ninguna garantía de alcanzar la vida eterna. Aunque están haciéndolo, como ellos salen cada semana, ¿verdad? Y se ve casi cualquier día de la semana, en algún lado los testigos de Jehová. Ellos se ven en diferentes lados, pero ellos no tienen ninguna garantía de alcanzar la vida eterna. La salvación en el cielo está limitado, como ya mencioné, a los 144,000. Y esos 144,000 ungidos ya ha sido alcanzado ese número. Entonces no hay chance para ningún testigo de Jehová hoy en día de ir al cielo. Para ellos es imposible. Serán probados una última vez cuando Satanás es soltado al final del milenio. Por eso ellos están hablando de que pronto viene Armagedón. Ellos tienen que ser fieles y ellos tienen que seguir adelante como testigo de Jehová. Porque al final de los 1,000 años, que comenzó en 1914, va a venir Armagedón, Satanás va a ser soltado y va a tener esa influencia sobre ellos, y por tanto, si pasan esa prueba, luego van a poder vivir en la tierra por la eternidad. Y hermanos, eso es interesante. Hay mucho en su doctrina que en una forma torcida, pero en mucha forma, en una forma torcida, eso va a servir. Ellos lo tuercen y lo cambian completamente. La Biblia sí habla de 144,000, pero está hablando de 12,000 de cada tribu de Israel que van a ser como un gran equipo en la tribulación. Apocalipsis lo menciona. Y sí habla de los 144,000, pero no está hablando de los hijos de Jehová. Están hablando de judíos quienes salen para proclamar el reino de Jesucristo. Después de los 1,000 años, ellos tienen mucha profecía bíblica, pero fuera de contexto. Porque la prueba de los 1,000 años no se trata de quién van a vivir por la eternidad, por eso se trata de que nosotros vamos a reinar con Cristo los que somos salvos. Y sí, gente que están aquí en la tierra durante el reino milenial de Cristo van a ser juzgados con vara de hierro, como hemos estudiado en el pasado en cuanto a la profecía. Entonces tienen, yo creo que es una de las razones y una de las formas de Satanás de engañar a la gente, de convencer a algunas personas, porque suena bíblico muchas cosas. Pero es torcido, es sacado de contexto, es una aplicación distinto a lo que la palabra de Dios hace. La Biblia habla después del tiempo, entre comillas, como nosotros lo conocemos, después de que Cristo reina físicamente sobre la tierra por 1000 años, que sí va a haber otra gran batalla, y después de eso, que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Vamos a vivir sobre la tierra? Posiblemente, la Biblia no. Pero, ¿por qué va a cumplir, va a ser una nueva tierra si no va a ser habitada? Entonces, el hecho es, hermanos, que es cielo. ¿Se acuerdan la pregunta que hicimos? Y estoy saliendo un poco, pero ¿se acuerdan la pregunta que hicimos hace... creo que lo hice aquí en la iglesia, estaba hablando con alguien de eso, de que si usted podía vivir, en un cielo donde todo era perfecto, no había enfermedad, no había dolor, no había problema, donde tenía buena salud, podía comer todo lo que quería, podía disfrutar y hacer cosas agradables por la eternidad, le gustaría estar en ese lugar, no es un lugar. La mayoría de las personas solo por el hecho de no tener el dolor de su vida. Pero más lo que hace lo que debe ser nuestro anhelo por estar en el cielo, no por estar, y claro, hay beneficios de no tener dolor y no tener problemas y todo eso. Esos son beneficios secundarios. El beneficio sobre todo es de estar en la presencia de Cristo, nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir eternamente con Él. No sé por qué entré en eso. Bueno. ¿Qué pasa después de la muerte? Casi ya lo hemos contestado, que los 144,000 ungidos vivirán como espíritus en el cielo, y que los demás juntos, que ellos llaman la gran multitud, vivirán en la tierra y tendrán que obedecer perfectamente a Dios por 1000 años o ser aniquilados. Otras creencias y prácticas de los testigos de Jehová. Ellos se reúnen en salas del reino en vez de templos. Ellos tienen un nombre especial por sus lugares de reunión. La sociedad Watchtower es el canal de Dios para dar alimento espiritual a su pueblo. Todo lo que viene de su casa de publicación, por decirlo así, que es la sociedad Watchtower, es palabra de Dios para ellos, es alimento para ellos. Y sus miembros activos son animados a distribuir literatura de puerta en puerta, y no distribuir, sino vender, debe ser la palabra ahí, ¿verdad? Ellos hablan de distribuir, pero lo venden. También a los miembros no les es permitido observar feriados o cumpleaños. Si usted conoce a uno que es testigo de Jehová, ellos no celebran sus cumpleaños, si son testigos fieles, supuestamente. No les es permitido votar, de meterse nada en lo político, ni de saludar a la bandera, porque su único juramento, bueno, primero no se debe jurar, y su único lealtad debe ser a Dios. No es permitido trabajar en las Fuerzas Armadas, y tampoco es permitido aceptar transfusión de sangre. Esos últimos dos son dos puntos muy... polémicos para ellos. Los otros también entran algunas preguntas, pero especialmente eso de la transfusión de sangre, porque han habido muchos casos en los cuales el hijo o la hija de un testigo de Jehová estaba a punto de morir y podía salvarse si recibiera la transfusión de sangre, y los papás no les permiten. En Guatemala, no sé hasta qué punto ha llegado eso, pero en los Estados Unidos las leyes están tanto a proteger a los niños, aún de los padres, de que los padres, hasta aunque hay libertad religiosa en los Estados Unidos, los padres pueden ir a la cárcel por negligencia, por no permitir a alguien intervenir en la salud de la persona para que puedan tener la vida. Y hermanos, yo estoy de acuerdo de que nosotros debemos utilizar los medios de Dios para cuidar nuestra salud. Yo entiendo la razón por la cual ellos dicen eso es porque la vida está en la sangre. Y ellos al recibir una transmisión de la vida, no es cierto en la forma en que ellos lo digan. Pero hermanos, especialmente en mi país, en los Estados Unidos, han llegado, y es en todos lados, hay tanto esfuerzo para mantener la vida en la vida. Yo entiendo, para una persona joven como yo,
bueno, no tan joven, ¿verdad?
Cuando uno es joven, yo entiendo. Es como el chiste de los novios que están por casarse y quieren realizar algunas cosas en su vida. Porque tenemos esa visión y esas metas en nuestras vidas. Pero especialmente cuando uno llega a tener aún mi edad en adelante, digamos 45, 50 años en adelante, ¿por qué luchamos tanto para mantenernos con vida en esta tierra que realmente podemos y al morir vamos a estar más tiempo? Claro, si no es mi tiempo, no es mi tiempo. Y yo creo que debemos ser sabios y utilizar medios que Dios provee para eso, pero muchas veces nosotros luchamos y luchamos y luchamos. Hablé con una persona hace poco que decía, yo quiero vivir hasta los 100 años y para hacer eso tengo que pecar para no morir. Su mente está tan desinversada que el asunto es, hermano, si realmente no sé, yo oí una entrevista, y ya se nos ha ido el tiempo, y yo oí una entrevista el otro día de un señor que estaba hablando con alguien que era y le dice, ¿tú realmente crees que hay un lugar mejor? ¿Un lugar donde hay comedor? ¿Un lugar donde va a vivir más tiempo? ¿Donde no está la forma de estar enfermo con el Señor? ¿Es el comedor de más tiempo? El reportero, yo, él ya tiene mala fama, él es muy anti-Dios y anti-cristiano. Y estaba torciendo lo que Dios enseña sobre eso. Yo no tengo el derecho de quitarme mi vida. Pero la verdad es, hermanos, que si realmente creemos eso, no debemos temer la muerte. No debemos mirar a la muerte como algo horrible, sino es algo que cuando Dios quiere que pase mi tiempo, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Pero para una persona que, bueno, los testigos de Jehová ni creen en un castigo eterno. Ellos nada más creen que al morir se desaparece la persona. Ese es el fin de todo. Pero mejor sigo porque falta un poquito y ya nos ha pasado. Los testigos de Jehová también creen que una vez al año, los miembros, y eso es para mí casi chistoso, una vez al año los miembros deben observar la cena del Señor, que es parecido a lo que nosotros llamamos la cena del Señor, la comunión o la santa cena, como quiere llamarlo. Ellos lo llaman la cena del Señor, pero ellos nada más lo observan, no participan, sino nada más observan. Y para mí es increíble porque solamente los ungidos pueden participar de ello. Pero si los ungidos son los 144,000 y usted pregunta a cualquier testigo de Jehová, ¿qué dice para Yo casi tengo interés en ir a uno de esos. Pues para ver, ¿verdad? Yo no sé, tal vez es tremendo la curiosidad del hermano David, ¿verdad? Y como ya mencionamos también, los miembros creen que la batalla de Armagedón sucederá pronto. Hermanos, nosotros creemos que el tiempo es corto. Y como le digo, mucho de lo que ellos dicen, y yo creo que en parte es por el trasfondo de sus dos fundadores. Russell fue miembro de una iglesia congregacional que es muy parecida a las iglesias bautistas en aquel entonces. Y Wes Rutherford era un bautista de niño. Entonces ellos recibieron, hasta qué punto no sé, pero ellos recibieron doctrina bíblica. Pero luego con el tiempo comenzaron a torcer cosas y a malentender cosas y a interpretar cosas en una forma incorrecta hasta que ya han llegado muy lejos de lo que es la verdad bíblica. Y por tanto es muy peligroso esta secta porque tienen muchos de los términos, incluso nosotros teníamos un buen amigo, le digo buen amigo, un conocido, un vecino, aquí abajo donde vivíamos. Íbamos a la reporte y cuando regresamos íbamos a comenzar la iglesia acá. Y comenzamos a necesitar. Y le dije, ¿por qué no estás tú con el estudio bíblico aquí? Porque yo no quería ir a la iglesia de nosotros con los yo voy a hacer mi primer tiempo de llegando aquí a Guatemala, cuando aquí nos conseguimos esta casa y estamos haciendo planes para comenzar el estudio bíblico, llamé de inmediato a Ernesto. Yo dijo, Ernesto, ¿sabe qué? Estamos por comenzar el estudio bíblico y quiero que usted sea el primer invitado. Y yo dije, wow, ¿qué? Y antes de salir esa noche, estábamos sentados en el sofá de nuestra casa y Dios abrió la puerta, tuvimos una oportunidad y era como 2 horas, creo, que estábamos hablando con él. Este hombre fue con los testigos de Jehová, ya ni está en Guatemala, se fue a vivir a los Estados Unidos, me parece, pero es probable que ese hombre, si no es por la gracia de Dios, que lo alcanza de otra forma, que ese hombre va a pasar la eternidad de eso rompe el corazón de uno. Tengo amigos conocidos quienes son testigos de Jehová. Tengo personas con las cuales he hablado quienes tienen familia testigos de Jehová. Y hablar con ellos es tan pegado, tan arraigado en el error
que casi es imposible. Dios es poderoso, todo poderoso, y Él puede abrir sus ojos y sacarlos del error en el cual están. Por eso nosotros debemos testificar y debemos saber qué creemos, por qué lo creemos y la base sobre la cual la creemos, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar en esta noche. Señor, gracias por tener a tu palabra en nuestras manos. Y gracias, Señor, porque un día nosotros encontramos la verdad de tu palabra. Alguien nos habló de Cristo, alguien nos explicó el plan de salvación, que es un regalo que tú estás dispuesto a dar a cualquier persona que viene ante ti arrepentido y confiado en Cristo Jesús solamente. Señor, ayúdanos a no callarnos. Ayúdanos a abrir la boca y testificar a otros del mensaje de salvación que tú ofreces a cada persona. Y Señor, ayúdanos también a encontrarnos con personas que son testigos de Jehová o que han tenido esa influencia, que podemos con conocimiento hablar inteligentemente sobre las doctrinas que ellos creen y la forma bíblica, Señor, de refutar esas enseñanzas. Y ayúdanos cuando tenemos esas oportunidades de estar en mucha oración y mucha dependencia de ti para poder hacer llegar la verdad a sus corazones, de no depender de nuestra carne, sino de depender de ti. Señor, hay muchos, hay más de 300,000 en Guatemala, o 30,000 en Guatemala, que están bajo esa influencia. Y pido, Señor, que cuando tenemos oportunidad, que podemos alcanzarlos con el Evangelio de Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Bendice a cada hermano y hermana. Gracias por la visita en esta noche. Y pedimos, Señor, que nos despidas ahora con tu paz. Y llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.